señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia.
Onyx Lorenzoni, el jefe de gabinete del presidente Bolsonaro en Brasil. Muy buenos días.
Muy buenos días. Nosotros ya tuvimos 88 ítems de los 253 que OCDE exige para acreditación de un país.
General Patricio Pazmiño, viceministro de Gobierno y Seguridad de Ecuador. Muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. El concepto de nuestra operación es buscar un ambiente sin violencia, pero al mismo tiempo ejercer el control.
Anthony Zambrano. Campeón Zambrano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo día a día entrenaba por ser una gran persona en el mundo, demostrarle a las personas quién era. Y siempre mi seguidor era Usain. Y siempre miraba y yo decía, ¿cómo este hombre corre tanto?
Continúa la W. Cuando despedimos la noche y llega el nuevo día. Nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Julio Sánchez Cristo.
Aquí estamos con las noticias. Esta es la W, 5:01 a.m. Nos vamos con los hechos más importantes al despertar en Colombia y en el mundo. Sin duda alguna, el planeta es el que más se ha estado sacudiendo en las últimas horas con informaciones que llegan desde distintos rincones. Por un lado, la condena a los líderes del separatismo catalán. Decisiones altamente contundentes que fueron anunciadas por parte de los tribunales en las últimas horas y que dejan unos señalamientos bastante graves, hasta 13 años de cárcel como decisión del Tribunal Supremo Español, fue lo que se anunció el día anterior. Pero también Ecuador, en donde Rafael le tocó al presidente Lenín Moreno ceder ante un hecho poderoso, y es las protestas de los indígenas que lo obligaron a echar para atrás unas medidas que buscaban levantar los subsidios en torno a los combustibles. Hoy despertamos mirando al mundo. Rafael, ¿qué tenemos por ambos frentes?
Pues mirando a Ecuador, recupera la normalidad más o menos después, como usted apuntaba, de que el gobierno derogara ese decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, que ha sido el detonante de 11 días de protestas y que pusieron contra la pared al presidente Lenín Moreno. Y además han mostrado también la potencia que conservan los pueblos indígenas. Ha sido una crisis social, política, durísima, pero también se han observado sabotajes, antenas de comunicación, retenciones de efectivos policiales, saqueos, asaltos a instituciones y medios de comunicación. Además, los graves disturbios, las confrontaciones entre las fuerzas de seguridad. Pero en cualquier caso, a pesar de que da la impresión de que el país ha sufrido un terremoto en algunas calles, la tranquilidad parece que comienza a verse después de esa parada en marcha atrás del presidente Lenín Moreno. En Turquía, como últimamente, pues Turquía ha reforzado su presencia militar en las zonas bajo su control en el norte de Siria ante el avance inminente de las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad, que han llegado a un acuerdo con las milicias kurdas, anteriormente sus enemigas, para frenar la ofensiva turca. En ese marco general, el gobierno de Estados Unidos ha cumplido sus amenazas con las consecuencias de la incursión en el norte de Turquía, colocándole, subiéndole a aranceles, y también preocupación en Europa que está pidiendo un alto el fuego y un apunte económico también, porque Volkswagen ha pospuesto su decisión de construir una planta de automóviles en Turquía. Dicen textualmente, estamos observando la situación con gran preocupación, dice el portavoz de Volkswagen. Y cierro esta primera toma en Japón, porque Japón cuenta 68 muertos por el tifón y sigue buscando a 15 desaparecidos. Los están buscando a estas horas. Un tifón que arrasó gran parte del país entre el sábado y el domingo, mientras que el número de fallecidos, reitero, asciende a 68 por el momento.
Así despierta el mundo, 5 de la mañana, 5 minutos. Esta es la W. Pero vámonos a echar un vistazo a la noticia más importante en España. Como lo decíamos, la decisión de condenar a los líderes del separatismo catalán. Decisión del máximo órgano de la justicia española, el Tribunal Supremo. Laura, ¿cómo es la noticia?
Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días a todos. Cataluña afronta este martes una nueva jornada de movilizaciones, un día después de que el Tribunal Supremo notificara, como bien dices, esa condena a los 9 líderes independentistas por sedición y algunos otros también por malversación. En total son cerca de 100 años de prisión para los líderes independentistas. Tras las manifestaciones y cortes de circulación de ayer por toda Cataluña, grupos independentistas han anunciado nuevas protestas para la jornada de hoy. Y para hacer un breve resumen de estas protestas independentistas vividas en el día de ayer contra la sentencia del procés, destacamos 131 manifestantes y 40 policías y mossos de escuadra heridos, 110 vuelos cancelados, 3 detenidos, entre ellos un menor, accesos colapsados, cortes de carretera y de vías de tren, hogueras, cargas policiales. El servicio de emergencias, como digo, contabilizaba esas 131 asistencias sanitarias durante las protestas de este lunes. Hoy se han suspendido 45 vuelos de los cerca de 1.000 previstos para esta jornada de martes. A esta hora hay cortes de carretera no principales de Cataluña, mientras que la mayor parte de servicios de la red catalana de cercanías y de trenes AVE funcionan en los trenes de alta velocidad. Están funcionando con normalidad, según nos informan desde el Ministerio de Fomento. Tras la sentencia del procés, el presidente catalán, Quim Torra, se reafirma, dicen, lo volveremos a hacer. Y en cuanto a las protestas, nos llegan últimas horas diciéndonos acerca de un manifestante herido en el aeropuerto del Prat, donde se han concentrado la mayor parte de las manifestaciones. Este manifestante ha perdido un ojo y otro de ellos ha perdido un testículo. El Departamento de Interior dice que va a investigar una actuación de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra en las concentraciones en el aeropuerto de Barcelona, unas concentraciones muy tensas que se vivieron en la noche de ayer.
5 de la mañana, 7 minutos. Esta es la W. Vámonos con noticias en Colombia. Noticia de hoy al despertar, Joana.
Juan Pablo, pues noticia muy importante porque la firma de la Espriella Lawyers va a asumir la defensa de y la hidroeléctrica Hidro Ituango. Usted sabe que desde el 17 de diciembre, pues hay una disputa legal, la controversia de Hidro Ituango con EPM. Pues lo que dice la firma como representante de esta empresa es que gracias a la información que está en poder de los organismos de control en este momento, pues se ha podido establecer que los retrasos y los incumplimientos sistemáticos por parte de EPM no fueron por un motivo de fuerza mayor, sino que obedecen a falta de planeación, a una inadecuada condición del contratista, y por esto ellos están asumiendo en este momento esa defensa, pues en cabeza del abogado Abelardo de la Espriella.
5 de la mañana, 8 minutos. Lucas, ¿qué tenemos hoy?
Pues Juan Pablo, noticia con la carrera a la alcaldía de Bogotá, porque el puntero en muchas de las encuestas, Carlos Fernando Galán, tuvo que salir a explicar su relación con Juan Carlos Junca, el exdirector de la UAS, que fue enviado a la cárcel y es investigado por una presunta participación en irregularidades de un contrato millonario del Estado. Pues Galán explicó que no es cierto que Junca haga parte del equipo de primera línea de su campaña. Dijo que él es parte de un listado de expertos programáticos que consultó la campaña para distintos temas y que acompañó al equipo programático de su campaña a un par de foros. También señaló que espera que la justicia actúe en este caso y que actuarán y seguirán actuando siempre con transparencia frente a estos polémicos casos. Pues Carlos Fernando Galán le tocó salir a responder por esta relación que más de uno ya sacó a relucir en redes sociales.
Lucas, y sobre el candidato Galán también, la otra historia que ha venido rondando fuertemente en las redes sociales es la de un contrato de la Corporación Galán con Transmilenio en Bogotá. Detalle que para muchos pues ha sido señalado como un favorecimiento de la alcaldía de Enrique Peñalosa a la candidatura de Carlos Fernando Galán. Sin embargo, desde la campaña Galán han aclarado que lo uno no tiene nada que ver con lo otro y la Corporación Galán nada tendría que ver con la campaña de Carlos Fernando Galán.
Exactamente, Juan Pablo, esta denuncia la han sacado a la luz pública Ariel Ávila de la Fundación Pares y José Roberto Acosta, uno de los expertos de justicia tributaria. Pues esto tiene que ver con un contrato de 10 mil millones de pesos que en los últimos días le dio la alcaldía mayor de Bogotá en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa a la Fundación Galán. Lo que ha dicho la campaña de Carlos Fernando Galán, cosa que ya ha tenido que reiterar la familia Galán en varias oportunidades, es que esta fundación no tiene absolutamente ningún vínculo con la familia Galán. Sin embargo, pues los contradictores del candidato a la alcaldía de Bogotá sí han dicho pues que el hecho de que esta fundación lleve el nombre, el apellido del candidato a la alcaldía de Bogotá y que esta sea manejada por un familiar de Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, pues sí resulta sospechoso, sobre todo en periodo electoral. Sin embargo, pues no es cierto que esta fundación tenga algún vínculo con la campaña directo, pero por supuesto que la suspicacia sí la han elevado algunos analistas.
Esta es la W, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Nos vamos con nuestro numeral, nuestro hashtag al comenzar esta mañana, y lo retomamos de la noticia que comentábamos hace algunos minutos con Rafael. Los indígenas en Ecuador que le ganan el pulso a Lenín Moreno y lo obligan a reversar el decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina. El nuevo decreto fue firmado un día después de que el mandatario del movimiento indígena llegaran a un acuerdo para suspender las protestas. Protestas que han demostrado, por un lado, el poder de la calle, pero por otro lado, también han terminado demostrando que hay un precio para el futuro económico de Ecuador, porque entonces, si no se puede tomar esta medida que buscaba desmontar un subsidio, ahora, ¿cuál es la posibilidad que puede tener Ecuador para salir de esto? Numeral ganan los indígenas. Para que usted nos dé su perspectiva sobre este triunfo de la movilización indígena sobre la institucionalidad en Ecuador. Numeral ganan los indígenas, para que usted nos dé su opinión sobre esa medida que llevaron a reversar estas protestas, la de los subsidios o la eliminación de los subsidios a la gasolina y a los combustibles. Numeral ganan los indígenas, para que usted nos dé su opinión esta mañana. En segundos nos vamos a Twitter a echar un vistazo al numeral, pero antes hacemos una pausa. Esta es la W.
Personajes del día en la W. Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer.
Many people think of economics as a dry field.
El presidente Iván Duque anuncia que buscará la prórroga por 10 años de la ley de víctimas. El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
De una manera muy audaz, dos exministros del presidente Santos fueron ante la corte a decir que se habían equivocado en el número de años de vigencia de una ley, la 1448, la ley de víctimas, y que por lo tanto le pedían a la corte que les enmendara la plana.
Del Polo Democrático, el senador Iván Cepeda.
En la Corte Constitucional se escucharon intervenciones de funcionarios del gobierno a propósito de esta demanda que han interpuesto los doctores Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.
Acuerdo entre el gobierno de Ecuador y las comunidades indígenas lleva al desmonte del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y al fin de las movilizaciones en ese país. Monseñor Luis Cabrera, uno de los mediadores en la negociación.
Fue el trabajo que hoy comienza y realmente enorme y que exige de las partes nuevamente el descubrir las raíces de eso.
Naira Chalán,
representante de los indígenas.
No solamente es un fracaso de Lenín Moreno, es un fracaso del modelo neoliberal aquí en América Latina, aquí en Ecuador.
El candidato a la alcaldía de El Zulia, norte de Santander, Óscar Urueña, denuncia un ataque en su contra por actividad política.
Arrojaron algo a mi vehículo y lo incendiaron. Tenía el vehículo mío y el vehículo de mi novia parqueado frente a mi casa.
Joan Segarra, abogado defensor de Santivila, se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo de España contra varios líderes independentistas catalanes.
Y al final, pues bueno, nos hemos encontrado con que el tribunal ha entendido que no es, los hechos no fueron constitutivos de un delito de rebelión, sino que lo son de un delito de sedición.
El representante Víctor Ortiz explica el polémico proyecto de ley que llevaría a que vándalos en protesta social paguen hasta 10 años de cárcel.
Al crear este tipo penal del vandalismo dentro de la protesta social, estamos protegiendo un bien jurídico que hoy está amenazado, que es la protesta pacífica.
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, explica la iniciativa del gobierno para vincular laboralmente a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia profesional.
Existen aproximadamente 1.200.000 personas que trabajamos en la administración pública, y de esas, aproximadamente el 40% tenemos entre 50 y 60 años de edad.
Prenden nuevamente las alarmas por la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país. El director de Indepaz, Leonardo González.
Pues en este momento la situación de líderes y defensores de derechos humanos es crítica. Llevamos, como dicen, 155 líderes y defensores asesinados solo en el 2019.
Stephen Reed habla de la importancia histórica de ser el primer alcalde afrodescendiente de Montgomery, Alabama.
I think it also shows the progress of unity.
La película colombiana Monos fue premiada como mejor película en el Festival de Cine de Londres. Santiago Zapata, productor de la cinta.
Digamos que siempre es inesperado, pero estamos muy contentos y muy tranquilos con la película que estamos teniendo.
¿En 10 años las universidades serán virtuales? Responde Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.
Realmente no sorprende, pero sí es constituye un campanazo para que las universidades se pellizquen al respecto, tanto para que se virtualicen o no, pero sí para que replanteen su modelo actual.
Personajes del día en la W. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Tunja, Arauca, Valledupar, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Valledupar, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio, más sensaciones, más W.
Usted escucha la W, por eso, gracias.
Hola, soy Silvia Corzo y quiero invitarlos a conversar un rato conmigo, porque sé que hay personas como tú que necesitan ser escuchadas, consoladas, apoyadas o guiadas. También para quienes buscan una solución que les dé bienestar, esperanza o respuestas que les ayuden a solucionar algún problema. Por eso te espero todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Conversaciones W. Háblalo.
Próximo 27 de octubre, Colombia elige a sus alcaldes y gobernadores. W Radio, con su equipo de periodistas y corresponsales en las principales ciudades del país, le trae todo el desarrollo de esta crucial jornada electoral. Información continua a partir de las 3:45 de la tarde y hasta conocerse los resultados definitivos. W Radio en elecciones. Cero carreta, solo información.
Esta es la W, 5 de la mañana, 18 minutos. Nos vamos con los oyentes que se comunican con nosotros. No olvide nuestro numeral. Ganaron los indígenas. Para que usted nos dé su opinión sobre esto que ocurrió en Ecuador y que muestra también el impulso de la protesta social y hasta dónde acorralaron el gobierno de Lenín Moreno. Los oyentes. Luis, ¿en dónde se encuentra? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Me encuentro en Cartago Valle.
Numeral ganan los indígenas. ¿Qué opina al respecto?
Juan Pablo, felicitar a los indígenas ecuatorianos porque obtuvieron una excelente victoria. Y decirle a los venezolanos y colombianos cuando hacemos protestas que tenemos que aprender mucho de los indígenas porque no es la primera vez que ellos ganan en el Ecuador una protesta. Recuerde lo que cuando el presidente Correa, que también lo acorralaron.
Sergio, ¿usted dónde está? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? En Bucaramanga.
Desde Bucaramanga, ¿qué nos quiere decir?
Venga, es que cuando sale la comunidad unida a la calle, siempre le gana el gobierno.
Roque, ¿usted dónde anda?
Río Negro, en Antioquia. Gracias, Juan Pablo. Queremos mucho a los indígenas en Ecuador. Pedirles que no se dejen engañar del socialismo del siglo XXI. Una cuarta parte del PIB está endeudada con China. Un saludo a Andrés Guerra en Antioquia. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias. Hoy la W y Caracol Radio tendrán en sus frecuencias en Medellín el debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía mayor de Medellín. ¿Qué detalles tenemos sobre lo que va a pasar hoy, Isabel?
Así es, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y nuestros oyentes. Pues arrancamos a las 8 de la mañana con los candidatos a la gobernación de Antioquia: Mauricio Tobón, Iván Mauricio Pérez, Aníbal Gaviria, Andrés Guerra y Juan Camilo Restrepo. Seguimos con los candidatos a la alcaldía de Medellín: Alfredo Ramos, Daniel Quintero, Santiago Gómez, Juan David Valderrama y Beatriz Rabe. Nos van a poder sintonizar en las frecuencias de Caracol Radio 750 AM y los 90.3 en el FM y, por supuesto, en nuestra frecuencia W Radio Medellín 90.9.
Hoy, debate en Medellín. Usted también podrá seguirlo en wradio.com.co, así como en la frecuencia de Caracol Radio en la capital de Antioquia. Un oyente más. Se comunica con nosotros marcando desde cualquier lugar del país gratis en su línea fija, el número 159, o desde su celular, el numeral La W, para que usted opine con nuestro numeral Ganan los Indígenas. Algunos de los comentarios: @Seneca10 dice, numeral, ganan los indígenas, no ganan nada. Demostraron que la violencia es un camino y demostraron que Ecuador no tiene futuro claro. Un país bajo fuego, hermano de Venezuela. @AlBTOID dice, qué envidia, allá sí protestan y ganan, pero ¿por qué tiene que ser con violencia? Desafortunadamente, si no es con violencia, los gobiernos no escuchan. Numeral, ganan los indígenas. O @PabloMolano90 escribe, numeral, ganan los indígenas, o más bien, pierden los indígenas al saber que el gobierno de Ecuador de alguna u otra forma tendrá que recuperar ese ingreso. Son los comentarios que llegan con nuestro numeral, ganan los indígenas, que es a esta hora uno de los temas de los que más están hablando los tuiteros en Colombia. Numeral, ganan los indígenas. Hacemos una pausa, ya volvemos.
En la W, una historia.
Vamos ya, que yo quiero guarachar.
Este es el sonido de Roberto Fonseca. Agua se llama. Es el primer sencillo de un álbum que saldrá muy pronto, el próximo 18 de este mes, 18 de octubre. Roberto Fonseca. Un sonido que mezcla el jazz con algo de la música del Brasil. Sonidos muy latinos. Agua. Indígenas. indígenas. Numeral ganan los indígenas. En segundos vamos a leer más comentarios que llegan a través de Twitter con este hashtag, numeral ganan los indígenas. Porque antes nos vamos con historias en la W. Y vámonos con una historia a esta hora en el sur de la Florida. Ana, historia.
Juan Pablo, historia, cuando tenemos 26 grados centígrados en el sur de la Florida. En las vías, un accidente en la I-95 dirección sur y la calle 62. También otro accidente causando demoras en el Turnpike dirección sur, cerca de la calle 199 del noroeste. En las noticias, Juan Pablo, pues en Estados Unidos está sin lugar a duda con la situación de Siria tras la retirada de las tropas estadounidenses y las reacciones del gobierno de Trump. Como nos decía Rafael, ya Trump anunció que impondrá aranceles al acero procedente de Turquía en castigo por sus acciones desestabilizadoras al noreste de Siria. Trump además dijo que los 1,000 soldados estadounidenses que salen de Siria permanecerán en la región para ayudar a prevenir el renacimiento del Estado Islámico. En una declaración escrita el día de ayer, cuando anunció las sanciones económicas contra Turquía, Trump dejó en claro que las tropas se retirarían, que las tropas que se retiran abandonarán Siria por completo. Pero le leo uno de los trinos que puso el presidente Trump ayer para que nos ayude a entender un poco lo que pasa por la mente del presidente. Dice así: después de derrotar al 100% a ISIS, en gran parte saqué a nuestras tropas de Siria. Dejé que Siria y Assad protejan a los kurdos y luchen contra Turquía por su propia tierra. Les dije a mis generales, ¿por qué deberíamos estar luchando por Siria y Assad para proteger la tierra de nuestro enemigo? Cualquiera que quiera ayudar a Siria a proteger a los kurdos, a mí me parece bien, ya sea Rusia, China o Napoleón Bonaparte. Espero que a todos les vaya genial. Estamos a 7,000 millas de distancia.
O Napoleón Bonaparte, ¿qué tal eso? Óigame, Ana, esta noche hay debate de los demócratas, ¿no?
Sí, señor. Hoy es el cuarto debate, cuarto debate de los demócratas. Hoy es en el estado de Ohio, en la ciudad de Westerville. Se van a ver 12 candidatos. Van a estar los 10 candidatos demócratas que estuvieron en el último debate y se unen dos más. Estará la congresista Tulsi Gabbard de Hawái y también el empresario Tom Steyer. Este es el primer, digamos que gran evento de Bernie Sanders después de que sufriera ese infarto. Así que ya veremos cómo está. Y además de eso, es la primera vez que lo vemos reencontrarse con Elizabeth Warren, quien ha estado yéndole muy, muy bien en las últimas encuestas. Pero este va a ser, digamos, que el debate con mayor cantidad de candidatos en escena, porque en los anteriores habríamos tenido 10 y 10 por noche en los primeros dos, pero ya en este van a haber 12 candidatos todos en el mismo escenario en la noche de hoy. Como le digo, esto es en Westerville, Ohio, a las 8 de la noche, hora local. Va a estar moderado por Anderson Cooper de CNN, también por Erin Burnett, y del New York Times va a estar Mark Lacey.
Esta es la W, 5 de la mañana, 27 minutos. Aquí estamos con las noticias. Nos vamos con más historias al despertar. Nos trasladamos a Cali, Erika. Historia.
Juan Pablo, buenos días para usted y para todos los oyentes. La historia está con uno de los protagonistas del único debate de candidatos que se ha realizado en la W en esta contienda electoral. Me refiero al aspirante a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, quien este fin de semana, después de un poco más de 72 horas, dio fin a su huelga de hambre, que fue precisamente lo que motivó la discusión aquí en la emisora entre el exalcalde de Cali y los candidatos Alejandro Eder y Roberto El Chonti Cortiz. El exsenador, que quiere repetir mandato en la capital vallecaucana, decidió retirar su campamento de la plazoleta Jairo Varela, el cual había levantado el pasado jueves cuando se conoció que fue llamado a juicio por las presuntas irregularidades en un contrato de publicidad firmado cuando fue alcalde de Cali. El aspirante por el Partido Alianza Verde aseguró que la decisión de concluir la protesta estuvo motivada la intervención de la iglesia y sus seguidores, quienes le pidieron regresar a las calles a liderar la campaña. La huelga de hambre, Juan Pablo, terminó con un acto político en el que lo acompañaron varios de sus simpatizantes, entre los que se destacan el secretario general del Partido Alianza Verde, Jaime Navarro Wolf, la candidata a la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, y el exsenador del partido de la U, Roy Barreras. Cabe recordar, Juan Pablo, que tras conocerse la decisión judicial que llevará al Palacio de Justicia de Cali el próximo 15 de noviembre al exalcalde Ospina, este señaló que su imagen y reputación fueron afectadas a causa de campañas deshonestas e informaciones filtradas a los medios de comunicación, según él, por sus contradictores Eder y Ortiz.
529. Esta es la W. Seguimos buscando historias a esta hora. Vamos a Madrid nuevamente. Laura, una historia. En segundos vamos a Madrid. Seguimos con historias. Nos vamos a Cartagena, Antonio.
Juan Pablo, buenos días a usted, a los oyentes. Una historia en el sur del departamento de Bolívar, donde un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo deja 2 muertos y 2 capturados. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en los cerros del Corcovado, jurisdicción del municipio de Achí. Los fallecidos son el soldado Alexander Pertus Rodríguez, de 23 años, natural de Cincelejo, Sucre, y un supuesto miembro del Clan del Golfo, identificado como Luis Antonio Tobar Aguas, de 25 años, oriundo del municipio de Guaranda, también en el departamento de Sucre. Juan Pablo, el enfrentamiento se registró cuando miembros de la primera división del ejército patrullaban por la zona y se encontraron con un campamento de integrantes de esa banda criminal.
Despertamos con muchas noticias en la W y nos vamos, Lucas, con una historia que surgió durante el fin de semana y que no deja de ser inquietante. Se habla de un pago de 16 millones de pesos a Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el expresidente y senador Álvaro Uribe. ¿Cómo habrían llegado esos 16 millones de pesos a Monsalve? ¿Qué se sabe?
Pues mire, Juan Pablo, esos 16 millones de pesos habrían llegado por medio de una fundación. Lo que llama la atención en este caso es que Juan Guillermo Monsalve no es precisamente reconocido por ser un responsable de delitos políticos, sino delitos muy graves. Y ahí llama la atención que esos 16 millones de pesos habrían llegado a través de una fundación cercana al senador Iván Cepeda. Sin embargo, recordemos pues que la Corte Suprema de Justicia ya evaluó todos estos elementos. Al momento en el que el expresidente Álvaro Uribe presentó una denuncia penal contra el senador del Polo Democrático por cuenta de una supuesta manipulación de testigos, y la Corte Suprema de Justicia lo que señaló es que no había lugar a esa denuncia, o al menos no era cierta y no había responsabilidad del senador Iván Cepeda en un supuesto caso de manipulación de testigos, y en ese mismo auto ordena abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, pues por supuesto queda esa suspicacia.
Pero, Lucas, la ONG se llama Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. La pregunta es, ¿hasta dónde se puede decir que este señor Juan Guillermo Monsalve es un preso político?
No.
¿Él está detenido por algún asunto relacionado con su posición política, con su opinión política?
No, de ninguna forma. Juan Guillermo Monsalve está condenado por delitos ordinarios que nada tienen que ver con una actividad política ni ninguno de los considerados delitos políticos en el Código Penal. Él está condenado ahí por delitos comunes y corrientes, delitos ordinarios relacionados con su actividad delincuencial.
Sí, pues muy importante que se aclare esos 12 millones de pesos. Uno, ¿de dónde salen? Dos, ¿por qué fueron entregados al señor Monsalve? ¿Por qué lo hicieron a través de esta ONG? ¿Han tratado de vincular a Iván Cepeda con esta fundación o con esta organización? Lucas, ¿Iván Cepeda ha dicho algo al respecto?
No, Juan Pablo, él no se ha pronunciado sobre estos hechos específicamente, pero como le digo, la Corte Suprema de Justicia sí evaluó todos esos elementos al considerar en el momento que llegó la denuncia contra el senador del Polo Democrático, y consideró que ahí no había lugar a responsabilidades penales.
Ok. 5:33, esta es la W. Vámonos a la capital del mundo. Vamos a Nueva York a esta hora a buscar una historia, Celine.
Buenos días, Juan Pablo. Pues recta final en el juicio contra Tony Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras acusado de narcotráfico. Solo faltan 3 testigos para concluir el juicio antes de pasar al turno de la defensa y al veredicto del jurado. Los 3 testigos restantes serían un exoficial, un testigo cooperante y un experto en balística. Se espera que el testigo cooperante sea Fernando Chang, alias Jack, un guatemalteco que compró aviones en los Estados Unidos y los modificó para transportar cocaína fabricada en un laboratorio en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, por un supuesto socio colombiano llamado Rodolfo Vergara Bonifonte, alias Cinco. Tony Hernández ha negado todos los cargos en su contra. No se sabe si declarará en la recta final de este juicio. El presidente Juan Orlando Hernández, quien es señalado como conspirador, pero no está acusado en este caso, también rechazó las acusaciones de los fiscales de que recibió dinero de drogas en sus campañas electorales, una acusación que definió como 100% falsa, absurda y ridícula.
5:34 historias. Esta es la W. Vamos a Barranquilla, Kat.
Juan Pablo, muy buenos días. Una historia no muy positiva porque este fin de semana la candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, sufrió una fractura en el fémur en su pierna izquierda, por lo que tendrá que suspender su campaña hasta nuevo aviso. La caída se produjo este domingo mientras la candidata cumplía con su agenda de actividades en Sabana Grande. Aunque la fractura no fue grave, Juan Pablo, la alcaldesa de Barranquilla fue sometida el día de ayer a una intervención quirúrgica que afortunadamente se desarrolló de manera exitosa. Así lo dio a conocer Juan Carlos Hernández, director médico de la clínica Puerto Azul, donde se le realizó a la candidata el reemplazo de una placa antigua de protección en el hueso para tratamiento de la lesión.
5:35, Laura en Madrid, una historia.
Pues una historia nos llega desde Roma, porque allí la primera dama, María Juliana Ruiz, va a exponer sus iniciativas en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO en la ciudad italiana de Roma. María Juliana participará este martes 15 de octubre en el panel que se llama Aprovechando la innovación tecnológica para abordar la desnutrición, en el que se van a analizar mecanismos para lograr uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el hambre cero. Dentro de su agenda, también a mediodía va a tener una reunión con uno de los representantes de Escolas, que es una fundación del Papa Francisco que existe desde hace 20 años. Y mañana miércoles se va a reunir la primera dama con la directora de Partnership Division, Marcela Villarreal, y la dirección de la directora de Nutrición de la FAO, Ana Lartey.
Gracias, Laura. 5:36 y nos vamos ahora con los comentarios, con nuestro numeral. Numeral, ganan los indígenas. ¿Qué están diciendo los tuiteros a esta hora sobre este tema? ¿Ganan los indígenas después de más de una semana de protestas en Ecuador, Johanna?
Juan Pablo, ya hay muchos comentarios con nuestro numeral ganan los indígenas, nos dice arroba Flora Vargas. Yo pienso que más bien sientan un precedente y envían un mensaje contundente al mundo entero. Cuando hay unión verdadera se lucha por un bien común y justo, hay argumentos válidos y total convencimiento. No se debe dar el brazo a torcer. Otro de los comentarios que nos llega a esta hora lo tiene arroba Yesid Zapatas. A los colombianos nos falta tener la dignidad y la conciencia social suficiente para que paremos toda esa ola de agravios generados por el gobierno adverso. Numeral, ganan los indígenas. Y otro comentario hasta ahora, Juan Pablo, arroba yeso 1070. Admiración por nuestros hermanos ecuatorianos. La unión del pueblo construye el futuro de la democracia en un país. Siento que esto solo es el comienzo. Numeral, ganan los indígenas.
Numeral, ganan los indígenas a esta hora en La W. Hacemos una pausa antes, una historia en Medellín, Isabel.
Juan Pablo, historia con la Fiscalía General de la Nación, porque archivó la denuncia penal que EPM había interpuesto contra Luis Pérez Gutiérrez por escribir y enviar una carta al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de que se conociera el año pasado que varios funcionarios de EPM fueron sometidos a las pruebas de polígrafo por las filtraciones de información a concejales y al gobernador. En la carta le manifestaba que existía una lista negra con varios nombres en la que aparecía el señor Luis Pérez y cuya intención era no entregar información relacionada con la contingencia de Hidroituango en su momento. El segundo tema que motivó la denuncia del grupo EPM al señor Luis Pérez es la supuesta manipulación de la información que la empresa le entregó a los medios de comunicación, la cual supuestamente era falsa. El ente investigador concluyó que las manifestaciones del gobernador Luis Pérez sobre hechos objetivamente verificables no atentan en ninguna medida contra el patrimonio moral del gerente de EPM ni de EPM como empresa.
5:38. Hacemos una pausa, ya volvemos con más historias, más música, mucho más al despertar. En esta semana cortica, hoy es martes, y esta es la W.
Personajes del día en la W. Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer. El presidente Iván Duque anuncia que buscará la prórroga por 10 años de la ley de víctimas. El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
De una manera muy audaz, dos exministros del presidente Santos fueron ante la corte a decir que se habían equivocado en el número de años de vigencia de una ley, la 1448, la ley de víctimas, y que por lo tanto le pedían a la Corte que les enmendara la plana.
Del Polo Democrático, el senador Iván Cepeda.
En la Corte Constitucional se escucharon intervenciones de funcionarios del gobierno a propósito de esta demanda que han interpuesto los doctores Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.
Acuerdo entre el gobierno de Ecuador y las comunidades indígenas lleva al desmonte del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y al fin de las movilizaciones en ese país. Monseñor Luis Cabrera, uno de los mediadores en la negociación.
Fue el trabajo que hoy comienza y realmente enorme y que exige de las partes nuevamente el descubrir las raíces de eso.
Naira Chalán, representante de los indígenas.
No solamente es un fracaso de Lenín Moreno, es un fracaso del modelo neoliberal aquí en América Latina, aquí en Ecuador.
El candidato a la alcaldía de El Zulia, norte de Santander, Óscar Urueña, denuncia un ataque en su contra por actividad política.
Arrojaron algo a mi vehículo y lo incendiaron. Estaba, tenía el vehículo mío y el vehículo de mi novia parqueados frente a mi casa.
Joan Segarra, abogado defensor de Santivila, se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo de España contra varios líderes independentistas catalanes.
Y al final, pues bueno, nos hemos encontrado con que el tribunal ha entendido que no es, bueno, los hechos no fueron constitutivos de un delito de rebelión, sino que lo son de un delito de sedición.
El representante Víctor Ortiz explica el polémico proyecto de ley que llevaría a que vándalos en protestas sociales paguen hasta 10 años de cárcel.
Al crear este tipo penal del vandalismo dentro de la protesta social, estamos protegiendo un bien jurídico que hoy está amenazado, que es la protesta pacífica.
El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, explica la iniciativa del gobierno para vincular laboralmente a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia profesional.
Existen aproximadamente 1.200.000 personas que trabajamos en la administración pública y de esas aproximadamente el 40% tenemos entre 50 y 60 años de edad.
Prenden nuevamente las alarmas por la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país. El director de Indepaz, Leonardo González.
Pues en este momento la situación de líderes y defensores de derechos humanos es crítica. Llevamos, como dicen, 155 líderes y defensores asesinados solo en el 2019.
Stephen Reed habla de la importancia histórica de ser el primer alcalde afrodescendiente de Montgomery, Alabama.
I think it also shows the progress of unity.
La película colombiana Monos fue premiada como mejor película en el Festival de Cine de Londres. Santiago Zapata, productor de la cinta.
Digamos que siempre es inesperado, pero aún muy contento y pues muy tranquilo con la película que estamos teniendo.
¿En 10 años las universidades serán virtuales? Responde Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.
Realmente no sorprende, pero sí es constituye un campanazo para que las universidades se pellizquen al respecto, tanto para que se virtualicen o no, pero sí para que replanteen su modelo actual.
Personajes del día en la W.
Con las voces W.
Sí, la región se enfrenta a un sábado y un domingo calientes y suma ya más de 3 meses de movilizaciones.
De momento, la primera sesión del nuevo gobierno italiano, la de investidura.
El de esta madrugada ha sido el segundo intento fallido del gobierno.
12 horas de información con noticias de Colombia y el mundo. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana.
Muchísimas gracias por elegirnos cada mañana. Yo soy Wendy Lascano y Jefferson Mejía me acompañará de lunes a viernes para llevarles allí en donde esté información, buena música y la mejor energía. Amanece en la W.
Amanecer W.
Usted y yo tenemos una cita desde este momento en la W.
En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato.
¡Gol Madrid! ¡Le dio la vuelta del todo al partido!
And the Patriots have their fourth ring.
Nació tu cantante favorita.
It's Madonna, everybody.
¡Ya no puedo más! ¡Azúcar!
Se estrenó esa película que no te cansas de ver.
I am the father.
I'm Batman.
I'll be back.
En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia.
Numeral, ganan los indígenas. Roberto, buenos días. ¿De dónde nos llama?
Hola, buenos días de Bogotá. Juan, ¿cómo está?
Bien, ¿qué nos quiere decir con nuestro numeral? ¿Ganan los indígenas?
Bueno, pues aparte de eso, pues sí, que vivan los indígenas, pero aparte de eso, Juan, muy preocupado con la persona que falleció este fin de semana en el Festival Tatacoa.
Joana, ¿usted tiene alguna información sobre lo que pasó con el Festival Tatacoa, un festival de música electrónica que se hacía este fin de semana? ¿Sabemos algo de una persona que haya fallecido?
No sé la persona fallecida, pero ya vamos a investigar, Juan Pablo.
Mire, Juan Pablo, aquí veo que el diario La Nación registra la muerte de un joven de 18 años en el municipio de Villavieja cuando se encontraba disfrutando de ese festival en compañía de su pareja sentimental. Según lo reporta el diario La Nación, la policía ha señalado que este joven oriundo de la ciudad de Barranquilla sufrió un paro respiratorio que le produjo la muerte. Él fue auxiliado y fue llevado al Hospital Perpetuo Socorro hacia las 12:25 de la mañana del domingo. Sin embargo, pues ahí lamentablemente falleció.
Bueno, vamos a averiguar más sobre la historia de este muchacho que habría fallecido entonces en medio de un festival en el desierto de la Tatacoa. Esto es en el departamento del Huila. Numeral, ganan los indígenas. Segundos, vamos con los comentarios a Twitter, que son muchísimos, pero continuemos antes con nuestros oyentes en línea abierta. Leonardo, ¿usted dónde está?
Buenos días, Julio. Cartagena.
Desde Cartagena, recuerde usted el teléfono que puede marcar desde su móvil, desde su celular, el numeral la W 529. ¿Qué nos quiere decir, Leonardo?
Julio, buenos días, ante todo. No, ganaron los indígenas porque el pueblo unido nunca será vencido y el pueblo es el que manda. Eso está demostrado y es así. Y tenemos que tomar ejemplo de Ecuador, que es un pueblo unido. Para que Colombia no se una, no salimos adelante.
Pedro, ¿usted dónde está?
En Barranquilla, numeral. Barranquilla, numeral. Ganan los indígenas. Ganan los
indígenas. ¿Qué nos quiere decir?
No, que nos vayamos nosotros para Ecuador y el pueblo ecuatoriano se venga para acá que nos ayude a arreglar esto porque será la única forma, mi hermano.
Leonardo, ¿usted dónde está? Leonardo, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿De dónde nos llama?
Desde Tampa.
Desde Tampa, en la Florida, el teléfono 305-285-0069. ¿Qué nos quiere decir?
Pues, Juan Pablo, a mí me da vergüenza decir que esto tiene algo de digno, usar las vías de hecho, vandalizar, dañar, incendiar, atacar la fuerza pública y llamarlo una victoria, pues la verdad no se hace. Me da pesar la ingenuidad de la gente pensando que estas personas son utilizadas únicamente como estrategia para desestabilizar un gobierno. Ellos tienen motivos grandes, aceptables, tienen toda la razón, pero son usados, son incendiados desde otros círculos internos que no les permiten ver y que los llenan de odio y piensan que el gobierno es el culpable de los fracasos de otros gobiernos anteriores.
Y finalmente nos vamos con Diana. ¿Usted de dónde nos llama?
De Cali.
En Cali, numeral, ganan los indígenas.
Estoy de acuerdo con el participante anterior y digo, ¿ganaron los indígenas o ganó el terrorismo?
En la W, un secreto.
Es que se cumplen ya 20 años de la desaparición de un importante pianista del jazz, Michel Petrucciani. Y hay otro pianista francés, Laurent Coulondre, que quiere hacerle un homenaje con un disco llamado Michel on My Mind. Y así se marca una manera de decirle gracias a un legendario pianista del mundo del jazz, Michel Petrucciani. Esto se llama precisamente Michel on My Mind, tema original de Laurent Coulondre. Faltan 10 minutos para que sean las 6 de la mañana en Colombia. Todavía no sale el sol. Les recordamos que a las 8 de la mañana en Medellín arranca el debate de los candidatos, que usted podrá seguir a través de nuestra página web o a través de nuestras frecuencias W y Caracol Radio en Medellín, únicamente en Medellín. Nos vamos con secretos a esta hora. Un secreto, Johanna.
Pues un secreto, Juan Pablo, poder identificar a los agresores sexuales, a los violadores en serie, y esto es un sistema que está trabajando en este momento medicina legal. Lo que ellos quieren en este momento es hacer una base de datos donde estarían incluidos estos perfiles genéticos de los agresores sexuales, y esto se va a hacer recuperando información directamente del cuerpo de las víctimas, también de la escena del crimen, tales como muestras biológicas, saliva, cabello, etcétera, y cruzar con la base de datos que se tenga ya de las personas que están cometiendo estos delitos para poder tener un perfil genético de estas personas y poderlos capturar, Juan Pablo.
551. Secreto, Rafael.
Pues, ¿qué habrá escrito el señor Boris Johnson al señor Barnier, negociador por parte de la Unión Europea para el asunto del Brexit, para que ahora comience a hablarse de que es posible? Eso es por lo menos lo que decía esta mañana Michel Barnier, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, que dice que todavía es posible que el bloque alcance un acuerdo esta semana con el Reino Unido para que su salida del bloque comunitario sea ordenada, perdón, aunque admitió que cada vez es más difícil lograrlo. Recordemos, la Unión Europea ha insistido al gobierno británico en que cualquier alternativa para sustituir la salvaguarda, es decir, frontera dura entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, pues debe ser legalmente operativa y cumplir los mismos objetivos, es decir, no levantar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, mantener la cooperación entre el norte y el sur de la isla y la integridad del mercado único. Algunas de estas cosas ha tocado el señor Johnson como para que ahora Barnier diga que es posible el acuerdo.
Secretos en la W552. Ana, un secreto.
Juan Pablo, un secreto con un video que se ha vuelto viral en las redes sociales. El video muestra cómo agentes de inmigración detienen a una mujer desde un hospital en el sur de la Florida. Esto ocurrió en el Aventura Hospital. Hay varios videos, en uno de ellos se escucha a la gente diciendo en español a uno de los activistas defendiendo a la mujer que no necesitaban una orden judicial para detenerla allí. Ya el equipo de aduanas y protección fronteriza de este país respondió, explicó que la mujer ya había sido detenida cuando fue trasladada al hospital. Ella estaba en Halliver Beach, en la playa, con sus tres hijos nacidos en Estados Unidos y con su exesposo. Cuando empezó el intercambio con los agentes, empezó a sentirse mal y por esa razón llamaron a la ambulancia, pero que ya ella había sido detenida antes de llegar al hospital. Los defensores de la coalición de inmigrantes de Florida grabaron los videos del intercambio como una forma de documentar lo que dicen que es una violación grave de los derechos de las personas.
El secreto es el de Kepa Muchastegui, guionista, director, actor, quien publicó a través de su página de LinkedIn un clasificado que se convirtió, Johanna, pues en una revolución durante el fin de semana por cuenta del mensaje que dejó, pero luego la aclaración que le tocó hacer al mismo Kepa. En la publicación que hizo a través del portal de redes de trabajo LinkedIn, él dijo: estoy necesitando trabajo, por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona, escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión, también soy buen traductor al español, tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe algo, por favor, pone su correo y un mensaje de gracias.
Sí.
Pero le tocó a Kepa salir a precisar que no es que esté pasando por dificultades, ni que en este momento esté viviendo una situación difícil, no, sino que simplemente está buscando trabajo.
Sí, que está buscando trabajo, que acaba de terminar un proyecto, de hecho con Caracol, que va a salir el año entrante, y pues que en este momento él está disponible y por eso puso el aviso, pero que pues él vive de su trabajo y como está desocupado puso que estaba buscando trabajo. Eso no significa que le hayan dado la espalda los canales privados como Caracol y RCN, porque ellos se han portado muy bien con él. Eso es lo que sale a aclarar. ¿Por qué? Porque las personas al leer el primer mensaje, Juan Pablo, interpretaron que los canales privados pues ya no le estaban dando apoyo y que él había participado en muchas producciones de estos canales y era injusto que estuviese en una situación como esta, por eso salí a aclarar.
Pero Juan Pablo, aquí sí hay un tema de fondo que también vale la pena analizar a propósito de ese mensaje de Kepa Muchastegui, y es que hoy las normas que existen en materia de carga tributaria, en materia de costos laborales para los canales privados frente a otras plataformas nuevas que carecen de regulación, pues sí está generando un desequilibrio en el campo de juego.
También le preguntaría yo a usted, Lucas, ¿hasta dónde se está cumpliendo con el compromiso que tienen los canales de televisión, tanto públicos como privados, así como los lugares en donde se exhibe la televisión constantemente, en el pago de ciertas obligaciones definidas para garantizarle a actores, libretistas, guionistas, directores, pues un pago de regalías por lo que se emite? ¿Hasta dónde se está cumpliendo con eso? Que es, yo creo, otro asunto por el cual además han peleado constantemente los actores. Después de las 6 de la mañana tendremos encuesta Datexco para la ciudad de Cali. Cali. ¿Cómo pinta el panorama electoral cuando cada día estamos más cerca de las elecciones regionales? 5:56, nos vamos con un secreto a Nueva York, Celine.
Pues un secreto en forma de escándalo que desata la ira en la ciudad de Essex, en Nueva Jersey, porque se alojan los inmigrantes indocumentados en la cárcel de la ciudad. En 2011, los legisladores del condado acordaron alojar a los inmigrantes detenidos en la cárcel local a cambio de recibir $200 millones del gobierno federal. En todo el país, cientos de otras comunidades locales benefician de acuerdos similares, pero unos informes señalan las condiciones pésimas en la cárcel de Essex, según informa el New York Times. El informe precisa que se comen alimentos podridos y que una pistola de un oficial quedó desatendida en un baño. Por separado, el fiscal del condado de Essex está investigando acusaciones de que los guardias golpearon a 2 inmigrantes este año. Ahora, la cárcel de Essex alberga unos 800 inmigrantes, además de su población regular.
5:57. Seguimos con secretos. Un secreto en Medellín, Isabel.
Juan Pablo, secreto con la accidentalidad durante la semana de receso escolar en Antioquia, porque las autoridades reportaron la muerte de 12 personas en accidentes de tránsito entre el sábado 12 de octubre y el lunes festivo 14 del mismo mes. En total se registraron 80 accidentes que dejaron 55 personas lesionadas, según el reporte de la Policía de Tránsito. Por los 6 ejes viales se movilizaron 450.000 vehículos aproximadamente, se hicieron 462 comparendos por diferentes infracciones de tránsito, entre ellos 16 por embriaguez.
Y rápidamente, Laura, en Madrid, un secreto.
Pues el secreto con el Boletín Oficial del Estado, porque ha publicado hoy martes las candidaturas definitivas para las elecciones generales del 10 de noviembre y en esas listas no se encuentran los líderes del Procés condenados por el Tribunal Supremo a inhabilitación para ejercer un cargo público, además de penas de prisión. Se trata del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, del exconsejero de Exteriores de la Generalitat, Raúl Romeva, del exconseller de Interior, Joaquim Forn, del exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Jordi Turull, también del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, y del expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez.
Como homenaje a uno de nuestros símbolos patrios, la W presenta el himno nacional de la República de Colombia.
Sobrino.